Banco Sabadell.
BBVA.
Sabadell.
BBVA.
Banco Sabadell como el Banco Bilbao Vizcaya.
Los de BBVA.
Banco Sabadell.
BBVA.
Banco Sabadell.
Como sabéis, son dos bancos muy importantes.
Banco Sabadell.
BBVA.
Sabadell.
BBVA.
Muy necesarios en proyectos diferentes.
Los de BBVA.
Banco Sabadell.
BBVA.
Banco Sabadell.
Hemos discutido hoy en el Consejo de Ministros la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell.
Banco Sabadell.
BBVA.
Sabadell.
BBVA.
Hola a todos. La OPA ha terminado por fin.
Isma Juárez, Marina Lobo, Antonio Castelo, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Es que ha sido una turra importante.
Mucha turra, ¿eh? Mucha turra. Mucha. Yo me alegro de que haya terminado ya, la verdad. Pues
es que, mira, no te puedo contar nada.
¿Quién ha ganado? Pues no recuerdo cómo ha quedado
marcado. No ha ganado nadie.
Todos. Los bancos,
nadie,
¿no?
Todos, como siempre. Como el EGM. Todos han ganado.
Pero solo te puedo decir, Javier, que he tenido algo que ver en esa movida.
Uf. ¿Por qué?
Porque he trabajado para uno de los dos.
¿De los dos bancos?
¿En serio? Yo también.
Pero dices ahora.
Sí.
¿En la sombra?
Sí.
¿Asesor?
Sí.
Ah, no.
¿De campaña?
¿Qué dices?
Sí.
Sí.
¿Hasta dónde puedo contar? ¿Hasta dónde puedes contar?
Lo más gracioso de todo, he tenido un momento de mucha dignidad, porque también me llamó el otro.
¿Y desde cuándo has tenido tú ese tipo de dignidad? ¿En otro momento de tu vida? ¿No?
En otro momento de mi vida, más autónomo, más duro. Pero sí, estoy un poco antidinero últimamente, sí. De hecho, les dije, mira,
pero
la verdad…
Te han pedido, a lo mejor…
Estrategias en internet,
como redes sociales, muéveme la OPA…
Como movidas así más modernas de tal, de estas cosas que hago yo a veces y tal. Y sí, como más de lenguaje de internet duro…
Pero entonces estabas en el equipo…
Claro,
ganador,
eso no lo puedo decir.
No
puedo.
Bueno,
no,
pero a ver, haz un gesto que nosotros
pues
desde aquí
no
lo podamos intuir.
Claro.
Todo ha ido bien
para ti. Que…
No, a ver, es que ni bien ni mal, ¿no? Era una cosa que al humano español tampoco, ¿no?
No.
Sí, en principio a mí la vida no me la
No, pero a ti no te contrataba el humano español.
Cero,
o sea,
cero.
Claro. Cero, no,
a mí
pero bueno.
Me indignaba un poco la atención mediática, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, era como el Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Los navajeos en directo a todas horas en cualquier canal.
Que sacó más temas. ¿Premio Planeta, por ejemplo? No, pasamos por ahí.
¿Premio Planeta?
No.
¿Aún? Pero
es que me he acordado porque antes le he dicho a Isma, ¿qué te ha traído en el hormiguero esta semana? Y entonces me ha mirado con una cara.
Claro.
Perdona.
Yo estoy en cifras y letras, recuérdalo.
Cifras y letras.
El Premio Planeta y los Ondas… Es una cosa que ya hace mucho tiempo que…
Ya,
pero el importe, ¿no? Ojo, ¿eh?
Igual,
¿tú sabes que hoy en día
si me das a elegir entre un caballito…
Sí, de, que luego se pone verde.
Y un kilito.
Sí, pero te digo una
que
cosa.
Que también se pone verde.
Pero no, pero sabes cuál es la movida, ¿no?
¿Cuál?
Que eso está o sea, eso está dentro de otros contratos.
¿El qué?
Okay.
Ah, el planeta, dices.
Claro que ya no.
Ah, vale.
No es un premio, es que tú curras para un sitio y dentro de tus cosas de currar te dicen…
Sí, sí.
La foto de Pedro Sánchez con Donald Trump, seguramente hubo un pulso.
¿Y las ondas? No,
¿quién estiraba…?
El pulso, el verdadero pulso.
Adelante con ello.
No, que me ha hecho gracia que hace… No, puedo decir. No puedo decir, pero se han dado… Bueno, no.
Se han dado, ¿eh?
No, y que hace poco se ha… Bueno,
a mí no me importa si me quieren dar un Ondas, ¿eh? Me da igual que…
A mí tampoco.
Por prestigio,
o un planeta incluso, ¿no?
Sí, lo
yo
que
prefiero
sea.
El planeta.
Yo tengo algunos tweets que dan para planeta.
Claro, pero
ahora
mejor escrito.
No voy a escribir mejor.
Hay un que casi no te prestigian.
Índice de incomodidad ahora mismo, ¿verdad?
A mí no, yo vivo en una montaña, en un bosque.
Pero a ti te da igual.
Claro.
Que, a ver, la fotografía
de
Pedro Sánchez y Donald Trump, que no os parece que es a ver quién es más… fuerte.
Sí, no, yo creo que Donald Trump te prepara para que no te roben el reloj.
Sí.
¿No? Porque está como, es un tira y afloja ahí de que no te roben el reloj.
Pero nos parece que en algún momento puede pasar que alguien se pase de frenada y le disloque el hombro de repente a Trump y empiece la Tercera Guerra Mundial
o
por
se
eso.
Caiga al suelo.
O sea, porque es un señor ya mayor, te quiero decir.
Los dos hacen el truco de que si queréis reventar a alguien con la mano hay que pegar el codo al cuerpo.
Claro.
¿Cómo es esto?
Si para tienes más fuerza, si tienes el codo pegado al cuerpo, que si vas así, ¿no? Si lo haces así, es como que tiras de aquí. Pues los dos con el codo pegado y el nivel de Newton, el torque que hay ahí…
Sí, hay
brutal,
fuerza ahí, ¿eh?
Sí,
es
brutal.
Eso es MMA, prácticamente.
Sí.
Bueno, Trump llegó tarde a esa fiesta que se organizó, para él mismo, de alguna manera, ¿no? Llegó tarde porque estaba diciendo barbaridades en el Parlamento de Israel.
People would call me so many times, can you get me this weapon, that
weapons, some of them I never heard of.
Bibi, que es de Netanyahu, le pedía armas, ahora mándame esta otra.
Es increíble porque Bibi, es como los trucos del GTA. Estados Unidos con Israel, Israel hace el truco y le manda armas.
Es una combinación.
El Grand Theft Auto, he dicho GTA, a lo mejor alguien no ha entendido la referencia.
Sí, el Grand Theft Auto sí, ¿no?
¿Cómo habla de los misiles Tomahawk, Trump, en plan de ¿queréis misiles Tomahawk? Eso es lo mejor arma. O sea, he visto varias declaraciones y ahora hoy ha dicho, no, al final no le he podido mandar misiles Tomahawk a Ucrania porque, pero esa es la mejor, la que más revienta.
Claro, hace reviews de bombardeos, él sabe mucho.
Reviews de armas.
Ahí está yendo muy mal, la
hay
verdad.
Hay una frase que dice, todo el mundo quiere tener misiles Tomahawk.
Sí, es verdad.
Es como...
¿No os parece que es como si Trump se imitara a sí mismo últimamente?
Sí, sí.
¿No?
Sí,
vamos
sí,
a hacer sí, el Trump que imita a Trump, entonces él mismo se imita a sí mismo.
Como, yo tenía esa teoría con Bon Jovi, que me parece que Bon Jovi cada vez es más parodia de sí
bueno,
mismo.
Hay muchos Trump, escritores y
Trump
muchos...
¿no? Hace un truquito que hace siempre que
hay mucha gente que se imita a sí mismo.
Sí, muchos. Cuando habla dice siempre... I came in this room. Y entonces siempre habla como sí mismo pensando en lo. Por ejemplo, dice: vine a esta habitación y pensé, wow, qué habitación. O sea, él siempre.
Se acota, hace las acotaciones.
I met Javier del Pino and I thought, wow, what a guy, Javier del Pino. O sea, siempre habla como sí mismo mirándose.
Narra su propia
narra
vida.
Narra su propia vida.
Narrador omnisciente.
¿Habéis visto lo que le ha pasado a Trump con la portada de Time?
Hoy sí.
Sí, sí, han sacado una foto así como un contrapicado, entonces se le ve mucha papada. Y de hecho, Gavin Newsom, el gobernador de California, ha publicado esa misma foto, pero con la papada pixelada. Que me parece un insulto
es
horrible.
Un insulto más grande.
Un insulto horrible.
Sí, sí, sí.
Y entonces Trump se ha quejado de que le han sacado mal el pelo. Porque, claro, sacado desde abajo, Trump, su pelo
calvo,
es como
sí.
Aproximadamente 10 pelos bien sí, colocados.
Es que es
¿no?
muy raro el pelo de
pero
Trump.
Pero realmente le han sacado cabeza rapada, que es lo que a él le gusta, ¿no? También un poco. Que no sé por qué se queja, la verdad.
Le han sacado cabeza rapada, sí.
Desde abajo es como un diglet, como un pulgar.
Como si saliera del traje ya.
Una tortuga.
Sí. Bueno, lo que sabemos con seguridad es lo que dijo Trump sobre España en esa especie de paso de lista que hizo.
Spain. With Spain. Are you guys working on him with respect to the GDP? We'll get close.
Se están trabajando sobre el Producto Interior Bruto.
Tengo que decir que hasta el Where is Spain creía que lo decía literalmente, ¿no? Por favor, sí, ¿dónde está España?
España?
Que alguien me lo explique.
Parecía un poco concurso de Mises, ¿eh? ¡Hungría! ¿Dónde está Hungría?
Se levantaban. Sí, sí.
Hay que decir que hay periodistas muy, muy, muy de derechas que le sacan a Trump constantemente el tema de España para dejar mal a España. Esto la gente no lo sabe, pero está pasando. Mientras tenía delante a Sánchez, dijo que todo fantástico. Una vez llegó a la Casa Blanca, se envalentonó un poco, dijo lo que de verdad pensaba.
Unbelievably disrespectful, Spain. The only one out of all the countries in NATO.
Porque de nuevo había periodistas españoles de extrema derecha seguramente diciendo hable mal de España usted, que nos viene bien que hable mal de España. Bueno, las otras dos imágenes de la semana han sido, por un lado, la de Koldo yendo al juzgado con una maleta, por si acaso, y recibido por la gente y los periodistas preguntando directamente, ¿vas a ir a la cárcel? Es el peor saludo que te pueden hacer en el descansillo de tu bloque, ¿no? ¿No? ¿Vas a ir a la cárcel?
Imagínate que responde que sí, pues es que esa periodista ha triunfado.
Bueno, a ver, si vas con la maletilla, con el neceser, también tienes que tener muy claro lo que quieres llevarte para tu primer día de cárcel.
No, pero no se puede hacer eso. Es como si vas a un examen y en mitad, en los pasillos, vas a suspender. Bueno, estoy haciéndolo, macho.
Claro.
Pero además, ¿qué metes en el...? Porque antes hablábamos de los preppers, ¿no? Que tienen la mochila preparada con su agua, con sus latas de atún y tal. Pero bueno, ¿qué metes en una mochila?
Una lima, lo primero de una lima.
La lima. Lima,
siendo
¿no?
Koldo, prefiero no responder a esa
como
pregunta.
Supervivientes.
Y luego lo que llevaba.
Un condón y un mechero.
Sí, exacto, exacto.
Es lo que lleva la peña.
Y luego tabaco, que es lo que lleva cada día. Claro. O sea, realmente no muy diferente a lo que lleva fuera.
De hecho, si Ábalos entra, esto va a ser todo tabaco, realmente.
El otro hecho curioso de la semana es el CIS de Tezanos, que da 15 puntos de ventaja al PSOE en unas hipotéticas elecciones.
La realidad,
o sea, Tezanos, cuando le dieron esto. Sí. No diría, oye, pero revisar un poco esto, que a lo mejor 15...
No, yo creo que cuando tú haces algo así, la vergüenza es las dos primeras veces. Luego ya no te da vergüenza.
Exacto. Es como una espiral de violencia. Te metes en ella y ya no puedes salir.
Y aparte te reafirmas, porque la gente a tu alrededor no te va a decir, pero bueno, tú es que tú estás loco, papá, no hagas eso. Llega un día que te dicen... Bueno, tú bien, papá, tú tira y luego te jubilas.
Bueno, pero todos hemos tenido un trabajo en el que sabemos que no estamos rindiendo.
Sí.
Y hemos tirado y tirado y tirado. Y nos han dicho, oye, pero ¿usted qué está haciendo aquí?
El alcalde de Madrid, Almeida, hacía esta broma quizá demasiado elaborada, pero bien tirada, hay que decir. Aquí repasa todo lo que ha hecho Sánchez para tener tan tremenda ventaja en la encuesta, ¿no?
Mire, si fuera presidente del gobierno, tuviera a mi mujer PETA imputada, tuviera a mi hermano sentado en el banquillo, tuviera al fiscal general del Estado con fecha de juicio abierta, tuviera a mis compañeros del Peugeot, uno en la cárcel y los otros dos puede que en la cárcel esta semana. Y el CIR me da 15 puntos de ventaja, convoco a elecciones mañana.
Claro, el PP hace eso, de hecho, cuando tiene los casos de corrupción, dice, vamos.
Y perdona, lo de peta imputada, si hay que referirse a la mujer de alguien y tal, queda feo, ¿eh?
Sí.
Tu mujer está peta imputada.
Además, bueno, peta, ¿no?
Sí, peta. Bueno,
mientras estas cosas sucedían, Feijóo en el Partido Popular sigue tratando de comer un poco la tostada a Vox con el asunto de la inmigración. Hizo una presentación de su plan maestro en la que, por supuesto, deja claro que todo es culpa de...
Sencillamente porque el gobierno ha perdido el control.
El gobierno ha perdido el control. Además, si el otro día hablaba de un visado por puntos, ahora introduce el visado temporal. Parece un concurso de televisión. Tienes un mes para encontrar trabajo, si no, fuera de España.
Si usted viene con un contrato de trabajo, bienvenido. Si usted viene con el compromiso de la búsqueda de trabajo, tendrá un visado temporal. Finalizado ese tiempo, si usted tiene trabajo, se queda. Y si no tiene trabajo, se va.
Que nos muestren sus habilidades para ganar 1.000 euros y pagar 600 por una habitación.
No, y además en Ryanair te tiran, ¿eh? En Ryanair sí. Para que no quieras coger un avión nunca más, que no vuelva.
El chiste de Louis C.K. de si alguien viene en un cayuco, baja de la playa, no habla el idioma, no tiene nada y te está quitando el trabajo, es que era su subnormal. O sea, es que no merecía tener tu trabajo.
Por si a Mediaset, pues la idea le da algo. Mejor, no sé, pues...
¿Sí?
Están ahora en búsqueda de ideas. Yo
programa creo. De televisión y tal. Ahí está un eslogan ya para esto.
En otras palabras, la nacionalidad española no se regala, se merece.
Uf.
De ahí puede salir un título de programa, quizá.
Y aparte no es verdad, ¿eh? Porque a todos nos las han regalado y yo conozco un montón de españoles que son basura. O sea, que no se la merecen.
Claro, claro.
Como has venido tú. Pilar Alegría, o sea, la ministra, también comentarista, comentó estas nuevas propuestas de Feijóo. Utilizó una expresión que hasta cuesta decirla porque parece un trabalenguas.
Te rezuman un tufo xenófobo muy preocupante.
Sí. De hecho, se la ha jugado porque Pilar Alegría no tiene el léxico para jugar tanto
pero,
con las palabras.
Pues te diré que hay más prosa ahí que en Juan del Valle.
Sí, sí, sí. No, total.
Otro asunto de la semana. Recordemos que estamos en 2025 y el asunto de la semana en 2025 es el aborto. Desde que Almeida la lió en el Ayuntamiento de Madrid, desde el Gobierno y el Partido Popular no paran de darle vueltas a este tema. El Gobierno quiere meterlo en la Constitución y lucha contra Ayuso, que dice que no va a cumplir la ley. Mónica García, ministra de Sanidad y de Ayusismo.
Le recomiendo a la señora Ayuso que recoja cable, que abandone su cruzada contra las mujeres.
Lo dice por estas declaraciones de Ayuso de la semana pasada, que todo el mundo conoce, pero que todavía resuenan por las televisiones y las radios.
¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar.
El presidente Sánchez, que tiene un duelo ya cansino con la presidenta de Madrid, le dijo que debía cumplir la ley y hacer la lista con los médicos objetores. Ayuso, en respuesta, le llamó machito.
Se lo digo porque hoy se ha dirigido a mí como la semana pasada en tono machito.
Sí, porque el tono de Ayuso es como Jesús Gil. El tono de Ayuso, vamos.
Para acabar de rematar el sinsentido, Isabel Natividad habló del aborto involuntario y lo mezcló con el aborto voluntario.
Que he sufrido dos bebés, la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es.
Utilizar esto ya,
mezclar
me parece.
Una cosa con otra. ¿Todo esto por qué? Muy fácil, para poder soltar una de esas frases que seguramente le escribe Miguel Ángel Rodríguez y que ya suelta con intensidad un nuevo claim para la saca, franquismo más sanchismo.
Las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo.
En fin, en el gobierno se frotan las manos
con
esto porque obligan al Partido Popular y a Feijóo, que a veces son lo mismo, a veces no, a retratarse. Feijóo le toca salir por la tele y decir cosas que a su electorado femenino le deben escocer un poco.
Ya hemos dicho que no, que el aborto es una prestación del sistema regulada en las leyes españolas, pero no consideramos que es un derecho fundamental en la Constitución.
Pero como que una prestación, pero que somos coches ahora, o sea que...
Es una extraescolar, Pero yo creo que el PP cree que está... que Sánchez quiere obligar a abortar. Es decir, si no tienes un aborto, tú no eres español o suficiente.
Me parece bien.
No es por obligación.
Así que el PP votará no a meter el aborto en la Constitución como un derecho fundamental y eso sirve para que Patxi López haga palmas con las orejas y le tire de las mismas al bueno de Alberto. Ánimo, Alberto.
Una vez más, Ayuso marcando el paso y obligando a Feijóo a asumir sus postulados.
Y en esto, Sánchez se sienta con Ángels y nos dice esto. ¿No?
Presidente, buenos días.
Buenos días.
¿Le ha dado tiempo a descansar algo?
Muy poquito. Ayer la verdad es que fue un día muy largo. Hemos llegado hoy de madrugada.
Son las 9 y todavía no hemos desayunado.
Pero qué guapo estás, para lo poco que has descansado. A mí hay un tema gordo que es eso, si ha comido, si está bien, es como un bebé.
Bueno, luego comentamos la entrevista, pero decidme si hay alguna pregunta que deberíamos haberle o deberíais haberle enviado a Ángels para hacer a Pedro. ¿Habéis pensado a lo mejor?
Bueno, yo, si Trump destiñe, que eso es algo que él que lo ha tocado, me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo porque eso no es natural. Ajá. Que a lo mejor se hace eso para no ser moreno como Sánchez. O sea, moreno negro no le gusta tanto a Trump como el naranja. Y luego que, ¿cuándo vamos a poder comprarnos un piso, señor Sánchez? Cuidado, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Yo creía que ibas a decir la pregunta más, que puede sembrar más polémica de esta semana, que es Leire o Amaya. A Pedro Sánchez, y ahí vamos a ver, ¿eh?
Y yo estaba pensando algo de corrupción, prostitución y dinero negro.
Sí.
Pero bueno, cada uno que pregunte lo que quiera.
No sé qué más pereza me ha dado esta semana, si lo de la OPA o lo de la oreja de Van Gogh.
¿No te gusta la oreja de Van Gogh? Pero bueno,
es que parece que yo no estaba.
No eres persona, yo no eres persona.
No entiendo el fenómeno.
A mí me parece mal. Bueno, a ver, todo el mundo quiere como.
A ver, que te vas a meter un jardín.
Nadie quiere.
No. La gente le gusta oír el Remember y tal, pero lo de. Joder, quítate tú, es duro, ¿eh?
Nadie quiere a Maya, pero tampoco te quieres perder el concierto, porque claro.
Bueno, ¿y un dúo?
Oye, vosotros, cuando hacéis, bueno, tú sobre todo, tú, Antonio, haces más stand-up, ¿no? O has hecho más stand-up. Sí. ¿Vosotros habéis hecho stand-up? Tú sí,
sí, sí, yo sí.
Sí. Tú no.
Yo sí, pero precisamente lo que vas a decir, por eso no lo hago.
Ah, por esto que yo voy a decir.
Una de las cosas,
¿sí?
No lo hago.
Una de las cosas. Pues es muy fácil, yo, ¿eh?
Sobre todo por pereza también, es verdad que es la primera razón. Y luego, pero por pereza de memorizar, básicamente.
Pero memorizar, ¿tú piensas que Rajoy tenía una posición de memorizar? O sea, hay mucha gente que memorizar…
Hay gente que es buena haciendo eso.
Lo difícil es relacionar conceptos. Memorizar técnicamente no vale nada.
No, sí, yo creo que
no tiene un valor.
Memorizar es copiar, es lo mismo. Es como si tú te apuntaras en un papel en la cabeza algo y lo…
Memorizar…
Pero escucha, yo creo que esto es además…
Si memorizar fuera importante, la gente de letras mandaría en el mundo.
Es verdad.
Y manda la de ciencias.
Viene un poco de nuestra vida de estudiante, seguramente. Yo cuando voy a una obra de teatro, hay… Pasa un rato hasta que dejo de pensar, joder, qué bien ha memorizado este actor el texto.
Sí. Es un
para
tema
que yo
de
me meta en la obra.
¿Eh? Yo veo que al final, si lo también es verdad que si el texto es tuyo, lo memoriza mucho más
fácil. Hombre, claro, eso sí.
Nos acompaña Paula González, a la que estudiantes de todas las edades piden consejos para aprender a memorizar en su academia online. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Un poco nerviosa porque es la primera vez que
no
vengo
te preocupes.
A la radio.
Estudiantes, actores también, cómicos, quizá alguno alguna
sí,
vez.
Sí, me sigue mucho en Instagram también, actores. Sí.
Y te dicen cómo me aprendo yo una obra de hora y media en donde el único protagonista soy yo.
La verdad que sí, me piden de todo, sobre todo mis seguidores y en general la gente que me pide consejos son opositores, universitarios y bachillerato. En general, ¿no? Instituto, incluso niños. Pero los actores también me piden, me siguen, incluso actores famosos.
A ver si te va a seguir un Mariano R. para que le ayudes a memorizar oposiciones. A...
Oye, pues nunca se sabe.
Pero ahora, yo pensaba que ahora se memorizaban muy poco los estudiantes. Había menos memorización que antes.
No, el sistema es súper memorístico.
Y luego imagínate en carreras como Derecho y cosas así, que a veces tienen que cantar los temas y oposiciones. Eso es memoria pura y dura, ¿no?
Vale, imagínate que hay que memorizar, vamos a poner algo relativamente asequible. Sí. Tres folios.
Sí.
Tres papeles llenos de texto.
Tres folios.
Sí. Y hay que memorizarlo porque tienes que soltarlo en un teatro.
Tres folios en un monólogo son 10 minutos.
Una presentación son 10 minutos.
Sí.
¿Cuáles son las primeras normas? O sea, la base de lo que tú recomiendas.
Pues siempre convertir los textos en imágenes, ¿no? Se pueden hacer historias. Mira. De hecho, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Pues más racionales o más irracionales. Uh-huh. Luego también se puede tener una idea, como esquematizarla, y luego a partir de ahí simbolizar las palabras clave, o si algo se te atasca, por ejemplo, pues hacer más símbolos. Es decir, siempre tienes que transformar los textos en imágenes y esforzarte en luego para ti mismo decirlo sin mirar, para que cuando te toque, por ejemplo, en un teatro, decirlo en voz alta, ya te hayas asegurado previamente que se ha fijado en la memoria.
Pero ¿y si no es un teatro? Imagínate que es una reunión en una empresa que se dedica a algo aburrido en general y tienes que hacer una exposición de las ganancias del año y los objetivos de la empresa delante de todos los directivos. Sí. Y es una exposición, como haces imágenes con lo que tienes que contar.
Claro, hay una mesa y 4 sillas.
Sí.
Claro. Sí. Sí, se puede hacer, o si no te, por ejemplo, normalmente es que esto se ensaya un poco, claro, todo como en la vida requiere un poco de práctica, pero Sí, es que la memoria es visual, entonces tú siempre lo tienes que transformar en imágenes. Es verdad que si un directivo de repente dice, me tengo que memorizar en este mismo momento y no ha ensayado previamente con imágenes, pues no se lo recomiendo, porque es algo que, como todo, es como si te pones a nadar y no has practicado antes, pues te ahogas, ¿no? Pues se lo recomendaría un poco que se leyese el texto, se lo esquematizase y añadiese un poco de color, con las ideas clave, y a partir de ahí lo desarrollase.
¿Tú sabes algo de memoria?
Pues hombre, llevo memorizando desde los 11 años.
A ver,
cuéntame
algo de memoria. Yo qué sé, una página del...
De la Biblia, lo típico que te memorizas.
Del Código Penal.
Versículo 4.
Artículo 1 de la Constitución Española. España se constituye como un Estado Social Democrático de Derecho que propugna como valores superiores de los...
Artículo 47.
Ah, ese
no es... El de la
vivienda.
Es que se me pasó
una cosa muy loca que antes...
El único que sabemos.
¿Qué época se memorizaba? Y ahora me parece... Es los libros de la Biblia. Que es el nombre y el orden de los libros de la Biblia. Que eso es como muy antiguo. Y yo me hicieron memorizarlo y siempre pensé, madre mía, esto...
Una cosa que igual... ¿cuántas páginas tiene tu libro?
200 más o menos.
No, más o menos no vale.
200, ¿cómo que más o menos? No hay más o menos para una experta memoria.
Perdona, Paula, y también contemplas que tengas un breakdown, que se te olvide todo, porque a mí me ha pasado estar...
A mí eso me da miedo cuando hago stand-up, siempre tengo ese miedo.
Se te olvida todo y siempre pego en el suelo una hoja con palabras clave.
¿Ah, sí?
Con celo, en el suelo donde vas a actuar... Un papel pequeño en el que pones palabras clave que son para el principio, para mitad, para el final.
Son como hilvanado, ¿no? Para que no se te olvide.
Solamente sabes que ahí hay algo, ¿no? Y eso lo pegas con celo, que si es una sala muy guarra, tienes que ponerle celo por todo porque la van a pisar ese folio, ¿sabes? Y eso.
Yo al revés, tío. Yo no saco nada porque pienso que si lo saco es más probable que se me olvide. Entonces yo voy.
El breakdown,
y
Paula.
A ver qué pasa.
El breakdown, ¿cómo se vuelve de un se me ha olvidado todo y cómo vuelvo a coger el hilo?
Es que, claro, eso se ensaya previamente y tú lo tienes que haber recitado, es decir, habértelo dicho sin mirar previamente. Si se te olvida, lo normal es que lo hayas ensayado previamente y que tengas como una imagen, ¿vale?, potente para llevar el hilo, por ejemplo, en un
tengo
teatro.
Tengo que decir,
¿no?,
que esto que dices es totalmente verídico y tú, si tienes que memorizar algo, no puedes repasarlo en tu mente sin hablarlo delante de una pared o tal. Si lo repasas en tu mente, no vale. O sea, no te queda.
Tú recomiendas espejo, por ejemplo, ¿no?
Sí, espejo o un sillón, ¿sí?, pensando que es la gente. Sí. Tienes que hablarlo. Y entre el rollo de monólogos y stand-up y tal, lo decimos mucho, de si lo repasas en la mente no queda, ¿eh? No se te queda, ¿eh? Tienes que decirlo.
¿Y hay algún truco más allá de lo que es mental? Por ejemplo, ¿alguna bebida que te ayude a recordar? ¿Hay alguna técnica? Es decir, si me fumo 3 cigarros, como me fue bien el otro día...
Pues que yo sepa, no. Es que yo no recomiendo nada de eso, porque al final estas cosas son como un poco milagrosas y yo no creo...
No, no toméis nada. Pero
eso es la homeopatía.
Pero si tenéis Red Bull y Adderall, pues daros duro.
No recomiendes eso.
No. Yo no recomiendo nada, no toméis
nada. ¿Tienes
pero
deformación, sí, sea, deformación profesional? ¿Vas a un restaurante y memorizas el menú?
La verdad que no. Es que yo pienso que yo soy TDAH. Es decir, que es algo muy raro que yo, siendo TDAH, me dediqué a memorizar. Pero es algo que desarrollé desde pequeña, porque como no prestaba atención en clase ni nada, y en casa sí que tenía una disciplina de memoria, o sea, de estudios, y los estudios son muy memorísticos, pues creé las personas con TDAH y dislexia tendemos a pensar en imágenes, ¿no? Entonces fui desarrollando progresivamente el lenguaje de las imágenes, pero se me olvida, en el día a día, las cosas que no me impactan, porque la memoria es emocional y también funciona por impacto. Por ejemplo, lo que estáis hablando vosotros muchas veces, ¿no?, y hacéis bromas y tal, eso se queda mucho más que si estáis hablando, pues me cepillo los dientes o cosas aburridas porque no le importa a nadie. Entonces las cosas del día a día, entonces, bueno, yo aprendí a memorizar, pero por ejemplo, si voy a un restaurante y la carta no me... Hombre, si hay algún plato que me impacte y que sea... Pues eso sí que lo memorizo.
Creas la imagen y ya está.
Claro, exacto. O simplemente no es por crear la imagen, sino que se me ha quedado tanto que se queda.
Estoy pensando que deberías ir a comisión, ¿no? Alguien a funcionario, por ejemplo, posiciones, dices, bueno, pues si apruebas, los próximos 10 años, un 5% de sueldo.
Total.
¿No? Pues sería una idea.
Empieza con Isma, joder.
Sí. Paula González, que es experta en trucos para la memoria, publica Una memoria extrema con la editorial Grow. Gracias, Paula.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te acordarás de esto, Paula, mucho tiempo.
Pues sí.
Vamos con esa entrevista del presidente, que como concede pocas, cuando las hay es conveniente repasarlas. Sí, antes escuchábamos que había dormido poco, solamente unas horas. Ahora veamos si estuvo cómodo con Trump en esa foto de la que hablábamos al principio. Atención a la jugada maestra para no contestar a Ángels.
Presidente, ¿se sintió usted cómodo en la ceremonia de ayer, en la que todo el protagonismo era de Donald Trump y que parecía, no, fue una ceremonia hecha a mayor gloria de Donald Trump? ¿Se sintió cómodo?
Bueno, yo, a ver, empezó todo muy tarde, nos levantamos muy pronto para llegar allí, muy pronto, a la hora a Egipto.
Es que
fue muy tarde porque el presidente Trump estaba en el Parlamento israelí.
Pero
tuvieron que hacer tiempo.
Es como un bebé. No, y luego tuve sí, como un. Sí, sí. Me repitió mucho que tomé un café.
El café está malísimo vacío, allí.
Bueno. Y luego, eso que tiene las manos frías y dices, ay, qué mal estoy. Sí, pero va de él, todo sí, va de él. Sí.
¿Y del saludo qué? Entonces, a ver.
Fue muy cordial.
Eso
muy,
es todo lo que dijo.
Claro, pero el suyo no o el de otro, porque claro.
Sí, exacto,
y sobre no el 5%, cordial, la OTAN se lo contó cuando se estaban estrechando las manos. A ver.
Cifra de gasto en defensa de España por ahora es inamovible.
Sí, es que, a ver, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el que nos sentimos absolutamente satisfechos.
El sí ya no se fía ni él, del mismo, de su palabra. Ya como,
le preguntó a Ángels por la situación de su partido, sobre todo eso que hablan Ábalos y Koldo. Recordemos que se pasaron un tiempo juntos los tres en un coche.
¿Delante de usted no se aprecian nunca este tipo de conversaciones?
En absoluto.
En ese coche se hablaba de economía.
De puras reformas sociales.
A ver, es que vosotros sabéis que ahora que hablaban en clave, entonces a lo mejor ellos decían, pues me apetecen 50 chistorras, claro, y 10 lechugas, y Pedro Sánchez decía, esta gente pensando en comer.
Pedro Sánchez buscando cocituber para las buenas chistorras y ellos no entendiendo nada. Claro. ¿Pero por qué nos está trayendo todos los días asadores?
Lo más duro de todo, para mí, de toda la trama, es que la mujer de Koldo le llevase los temas de prostitución a Ábalos. O sea, lo más duro es que tu mujer... O sea, bueno, ya está, ¿no? Queda claro.
En ese coche se hablaba de presupuestos, al menos.
Nos vamos a presentar, pues antes de que finalice el año. Vamos a sudar la camiseta, como hemos hecho siempre.
Bueno, ¿qué opináis vosotros sobre el Nobel de la Paz que le han dado a María Corina Machado?
Yo estoy en mi
Machado
semana de no opinar bien, sobre ¿no? premios.
Mejor no meterse ahí, ¿no?
Mejor no.
Esta semana justo ya, es la de no
ya
opinar.
Ya nos hemos metido con el planeta. Yo
vas a estar en contra de la señora, yo flipo. No puedes tener, ¿no? Es como...
Todo premio merecido.
No entiendo... Bueno, no, es que...
Yo es que no me pronuncio sobre
nunca los, felicita el premio Nobel.
Los premios Nobel, ¿no?
¿Le parece justo este premio Nobel?
No entro a valorarlo.
Yo percibo valoración a él.
Perdona, creo que he entrado a valorar todos los premios Nobel de la Paz, excepto este.
Con toda esta salsa picante, llegó una nueva sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Feijóo estaba cansado. Se nota que ya no sabe muy bien por dónde
está un poco
entrar,
el
digamos,
hombre no está...
Con todo lo que tiene como munición, elige una frase tan vaga como esta.
Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza.
De nuevo, los guionistas no son malos, pero...
No, es muy rajoyístico, sí, muy así... Sí.
Sánchez, que no quería hablar de los sobres, ni de Koldo, ni de Ábalos, le respondió al PP dando donde más duele, que si la cosa va de sobres y cajas B, pues es difícil comparar, ¿no?
Deje de hablar de la caja B, que si ha existido ha sido en su partido. Mientras tanto, este gobierno seguirá haciendo de España una economía con triple A.
¿Triple
y entonces
A?
Llegó Abascal, que esta mañana, salió un rato de casa, le hizo esta pregunta al presidente sobre su encuentro con Donald Trump.
¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterase de lo suyo con Maduro? Lo sabe.
Se ha picado, qué celoso ese.
Lo sabe, como el que en clase apuntaba a los compañeros, ¿no? El chivato de lo sabe.
Ahora vienen unas elecciones, Javier. ¿Tú quién votas? Porque de aquí dos partidos ya sabes que han tenido caja B o pagos en Beasaco. O sea, ya está confirmado, ¿no? Los dos partidos.
Bueno,
y
no.
Luego te queda.
No sé, sí, el otro.
Pero, que, bueno, estamos al canto de un duro de que te lo confirmen. Y el otro que te queda es Vox, si quieres.
Terminamos con un momento bonito y gracioso de la semana. Hay que coordinarse bien con tus amigos, porque si no pasan estas cosas, pues Feijóo dice que no puede ser que se aplauda al indecente y los de su bancada. Escuchad atentamente, porque es en el fondo es muy gracioso si lo escucháis. Mira.
Castiga al honrado y se aplaude al indecente, señoría. En conclusión... No.
Comedia voluntaria, tío.
Ya, es duro.
Aplauden los del propio PP,
claro,
¿no?
Los del propio PP.
Se aplaude al indecente. Aplauso cerrado.
Aplauso. Del mundo que habité, solo unas manos desnudas encontré en el portal más oscuro, hallé una luz con el calor de los niños me crié.
¿Os conocéis alguno de vosotros? ¿Entre vosotros?
Bueno,
no.
Yo de la tele.
En persona no.
No.
Oh, eso es un honor, ¿eh?
Sí, total.
Santiago Userón, ¿cómo estás, Santiago?
Un placer.
Buenos días.
Contento y agradecido.
Hombre, me
nosotros
de
cancha esta
aquí
mañana.
Dar cancha es una expresión muy de como vender algo, ¿no? Es muy, musiquera, ¿no?
Sí, sí. Dar cuartel es más feo, no sé. Sí. O no, dar cuartel está bien, dame cuartel. Chinita, dame cuartel. ¿No? Refugio, give me shelter, decían los Stones.
Y en la época de la radio musical, ¿cómo se diría entonces? En la época gloriosa de la radio musical, ponme el disco, ¿cómo se diría? ¿Habría una expresión?
Ponme, no sé, dame vidilla.
Dame vidilla, que era muy de barrio.
Mis hermanos gitanos ahí cuando piden más rever en el escenario. Niño, dame gloria.
¿Cómo te va la vida?
Bien, bien, aceptablemente bien. Siempre más atareado de lo que aconsejan los sabios orientales.
Pero con lo tuyo.
Pero con lo mío,
con música, siempre.
Sí, sí, con el deseo de compartir lo que descubro. La verdad es que el motor que me mantiene sigue siendo el descubrimiento, la búsqueda de músicas nuevas y las ideas que las músicas nuevas provocan, ¿no? Y siempre me apetece compartirlo con aquella gente que sé que está ahí, que vamos, sin tener necesidad de vivir de él. Holgadamente el mainstream, sé que hay una serie de gente que a la cual le apetece todavía oír canciones nuevas y descubrir sonoridades.
La historia de este disco es muy bonita, es tan bonita que me tienes que asegurar que es verdad. Esa es la historia de alguien que se llama Santiago Auserón, está en Grecia, entra a un restaurante y hay unos tipos tocando y se enamora de la música que hacen y de ellos, ¿no?
Sí, salgo del Ágora de dar un paseíto por ahí con los espíritus locales, me meto a un restaurante hoy derruido que se llama Musas, justo en frente de la entrada del Ágora ateniense, y hoy lo han derruido ya. Además estaba situado donde en el emplazamiento de la escuela de los estoicos, es decir, nada menos, ¿no?
Nada menos.
Y allí me senté a tomar una sopa vegetal y lo que sonaba era muy bonito. Por todas partes en Atenas hay dúos de buzuki y guitarra acústica, por todas partes, ¿no? Es el estándar de la hostelería. Pero aquello sonaba un poco más alto que el estándar medio, ¿no? Después de ir varias veces, les entré un día, intercambiamos direcciones, efusivos abrazos y ahí nos hicimos amigos. Y al cabo de un tiempo me estaban proponiendo adaptarles algunos temas de ellos al castellano.
Al castellano.
Y de ahí nació el proyecto.
No me atrevo a decir cómo se llaman. Ellos, hay demasiadas consonantes
no
en los nombres.
No es demasiado difícil. Pero el buzuquista es Vangelis Tseretas. Podemos decir Tseretas con Z y no pasa nada. Vangelis. Y proviene de Samos, de la isla de Samos, ahí en la costa de Turquía, pegadito a Turquía. Y el guitarrista, que es un cantante y escritor de canciones estupendo, un excelente melodista, pero aquí acompaña con la guitarra, es un tipo muy seguro, y se llama Theodoros Karellas, y es un ateniense, hijo de gitano y dama cretense, es decir, buena mezcla.
Lo lleva de fábrica, ¿eh?
Sí.
Claro, tú te acercas a ellos y les dices, soy Santiago Auserón, soy una gran estrella de la historia del pop español.
Total.
Y dice, hombre.
No sé yo, no les hubiera dado igual, claro, pero no, llegué allí como un turista, es decir, que se estaba comiendo una sopa en la terraza, pero les dije, llevo varios días escuchando, oye, vamos a cambiar nombres y teléfonos y direcciones de correo. Ellos sí exploraron luego internet.
Ya te buscaron en Google.
Hombre, bueno.
Y ahí dijeron, hay vamos Wikipedia. A insistir.
Aquí hay Wikipedia. ¿Pero quién es ese?
Se ve alguna posibilidad. Y luego han sido muy, muy atentos. Se han leído las entrevistas, se han oído toda la discografía de Radio Futura.
¿En serio?
Tío, en general los griegos son majísimos, ¿eh? Yo estaba allí, son
gente
encantadores.
Apasionada, que sí.
Sí.
Gente muy que irradia luz y que y tiene muy apasionada. Es mejor no echárselos de enemigos también.
Sí, ¿no? ¿Y quién engaña a quién?
Entre un griego de la calle y yo creo que lleva ventaja al griego de la calle.
Y en vuestro caso, ¿cómo surgió? Dices, intercambiamos correos, teléfonos, quedáis, y tú les propones algo.
Ellos me propusieron trasladar al castellano un tema de cada uno. Y yo lo hice, se lo envié y les encantó. Pero qué bien son, si parece que esto está hecho en español de entrada. Y me dijeron, ¿por qué no te vienes a cantar con nosotros esto en un show que vamos a hacer en un club del centro de Atenas? Se llama el Ilion Plus. si vais por allí es visitable. Entonces, bueno, fui, la verdad es que era un club así majo, enrollado, pero bueno, estaba los amigos y la familia de los músicos, ¿no? Menos mal que había muchos músicos. El ambiente era bueno. Y nada, canté con ellos allí, hubo emoción, se crearon amistades, porque son muy agradecidos, lo han pasado muy mal. Los griegos tienen una historia siempre al borde de la tragedia antigua. Y desde la crisis de la deuda del 2008 hasta hoy no han parado de sufrir. Y luego, claro, pues es el. Ellos mismos te dicen, es el prototipo de los gobiernos corruptos y así, corrompidos por las élites financieras europeas, ¿no? Claro. El viejo sistema de siempre. Y entonces, bueno, es cuando alguien les presta atención, además alguien enamorado de la cultura antigua de Grecia. Yo sigo siendo estudiante de filosofía y me ha gustado desde crío leer a los pensadores griegos. Pero no había viajado a Grecia hasta hace unos pocos años, ¿no? Entonces, cuando descubres Grecia actual y ves a la gente real de la actualidad, a mí la impresión que me produce es decir, pero si son la misma gente que la que yo imaginaba en la antigüedad, son los griegos.
¿No? O sea, ¿les gustaba que le dijeras esto?
Hay algunos que no. Algunos que dicen, bueno, ya basta de Olimpo y de dioses y diosas y tal cual, aquí las estamos pasando.
Que tengo iPhone.
Muy mal. ¿Sabes? Sí. Exacto. Aquí las estamos pasando mal, basta ya de antigüedades. Yo les digo, no, bueno, hay que recuperar aquello. Aquí es un anclaje. A lo mejor para vosotros queréis libraros ya de, igual que para nosotros, que es la castañuela y la pandereta. Vamos por caso, ¿no? Pero que son instrumentos muy respetables, por otro lado. Pero ellos quieren un porvenir digno, ¿no? Y liberado de manejos sucios. Entonces, te quiero decir, se sienten muy agradecidos cuando reconocen, se ven reconocidos en la mirada extranjera, ¿no?
No, es muy bonito, te lo decía antes, que tú puedes hacer lo que quieras musicalmente y casi personalmente. Tú harás una gira con tus canciones, tus historias, pero todavía te queda esta curiosidad, y además empezaste por Cuba, seguiste por Grecia, te queda Mapamundi todavía, ¿eh?
Perdón. Queda. Sí. De momento yo me contentaré con explorar un poco esto más a fondo, es decir, entender Cuba, entender en profundidad lo que cantan los negros y los mulatos en nuestra lengua, me ha costado 40 años. Es decir, llegar a interiorizarlo me ha costado 40 años. Ojalá tuviera 40 años por delante ahora para entender bien.
Oh, nunca se sabe.
En Grecia, ¿no? O sea, decir, pero es el ala opuesta, ¿no? Es decir, he estado mirando al Nuevo Mundo durante mucho tiempo para pillar esa onda de la gracia rítmica de la negritud, ¿no? Y ahora me gustaría, tengo la necesidad de mirar hacia el Mediterráneo antiguo. Para los griegos antiguos, nosotros éramos el límite del occidente conocido, éramos el límite del mundo conocido, los de la península ibérica, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí que todavía está por redescubrir, y yo creo que esta sensación de que el mundo se nos va, de que el apocalipsis se avecina, de que vamos a ver todos como robots automatizados y todo esto, yo creo que pierde dramatismo cuando uno mira las tradiciones del mundo antiguo y se siente heredero, lo hijo de todo ello, ¿no? Y decir, bueno, tenemos cosas todavía aquí. Algunos argumentos antiguos a los que sacarle
partido. Es un temazo lo del fin del mundo. Porque el otro día escuché una canción de Ilegales que es Agotados de esperar el fin. Y creo que es el resumen, porque todas las generaciones piensan que es como que ya está el fin del mundo. Y lo triste es que no llega y hay que seguir normal en lo que hay aquí. Que es más duro que sería que una buena noticia que se acabase.
Sí, verlo, asistir, ¿no? Espectáculo, pues toma espectáculo.
Es más triste que eso. Vas a ver como decadencia poquito a poquito hasta que te desquicies.
Es verdad. Oye, y los que hemos crecido con tu música, Santiago, ¿ahora cuál es tu música? O sea, tú ahora te sientas y dices, voy a hacer muy...
Bueno, mi música son muchas músicas. O sea, mi música es la música que es un océano infinito, pero hay querencias personales particulares. Yo soy rockero de la calle, de la Ribera del Ebro, de Zaragoza, ahí está. Y eso lo que pasa es que tiene algunas implicaciones. Es decir, es estar envenenado desde chiquitillo con la música negra en una lengua que no entiendes al principio, pero que luego vas descubriendo y descubres a los grupos británicos y descubres a los grupos españoles de los 60 que imitan a los británicos. Y poquito a poco te vas haciendo como un librillo de cosas, ¿no? Y después te metes en un local asumes el nombre de Radio Futura, ensayas, va como en broma y te cambia la vida por completo y menudo lío, ¿no? Durante unos cuantos años.
¿Unos cuantos?
Sí.
Menudo lío. Menudo lío, qué rollo aquello.
Al final no veas, ha alargado.
Era muy divertido, pero fue algo tan inesperado.
Así. Yeah.
Tan esperado. Yo era estudiante de filosofía, me estaba doctorando y lo tuve que dejar todo.
Bueno, pero esto es una historia muy común en la música rock, ¿no?
Sí,
es una lotería que de repente se fija en ti. Luego tienes que consolidarlo con talento y con imaginación y con música, pero es una cuestión de suerte.
Sí, la fortuna tiene que empujar, si no, no funciona.
Me mira a los Beatles.
Y luego el momento histórico también. Hay un momento en el que la sociedad comparte el deseo de novedades sonoras, está abierta a las influencias y tal cual. Ahora no, ahora digamos los grupos que quieren hacer una música elaborada, que quieran hacer arte con la música popular, lo tienen muy crudo para sobrevivir.
Bueno, Radio Futura acabó, pero lo pasasteis bien, ¿eh?
Lo pasamos genial, sí.
O sea, sois ese típico grupo que desde fuera daba la impresión de que...
Se lo estaban pasando bien.
Desde luego.
Que hacíais lo que queríais.
Sí. Y luego me pasa una cosa, que es que durante años, para hacerlo de Juan Perro, acercarme a Cuba, tuve que dar la espalda un poco a lo que habíamos hecho en Radio Futura. Pero ahora, con un poco más de distancia, me resulta agradable el incluso escuchar canciones que antes me daban un poco me erizaban un poco el vello, ¿no? Es decir, y ahora me hacen sonreír y digo, bah, tenía gracia, y ya está, ¿no? Y ya se ha quitado todo dramatismo. Agradezco a la fortuna realmente todo lo que me ha ocurrido en el mundo de la música, empezando por las canciones de Herminio Molero, del primer disco aquel de música moderna, ¿no?
Sí. ¿Y te vas a ir de gira con Stefano? ¿No? ¿Cómo se llamaba? No.
Stefano Vangelis.
Es que los griegos tienen unos nombres
con Anaximandro, Anaxímedes.
Oh, no estaría mal con si viniera Anaximandro de Road Manager.
El tetedista Stefano Sissipas, a mí el nombre de su padre me hace mucha gracia, es Apóstolos.
Apóstolos.
Sí, me encantaría.
Y con ese nombre ya, fíjate. Bueno,
¿cómo se llaman los tuyos?
Se llaman Vangelis.
Vangelis, se va a estar más
Teo,
fácil.
Teo, ya está.
¿Te vas a ir de gira con ellos?
Sí. Empezamos el 7 en la Bisbal de Ampurdá, 8 el Monasterio de Rueda en Sástago, Zaragoza, 9 la Nova Yascaba de Tarrasa, luego estamos en el Gran Teatro de Cáceres y en el Lope de Ayala de Badajoz, espero que no sea al revés. ¿No?
Buenísimo.
Y luego hacemos Rambleta de Valencia, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, el 21, y el 22 cerramos en el Molino de Barcelona, dos sesiones.
¿Y Grecia?
No, eso está ya, son palabras mayores.
Claro, ahí...
Sí, hasta a mí me gustaría en un
sería bonito,
poder
¿no?
cantar en griego.
Claro. En español ahí en...
Me encantaría.
Sí.
O sea, la lengua es tentadora, porque es además la lengua más antigua de Europa, quitando el euskera, amigos.
Cuidado con hacer el
euskera más antigua. Sí, pero luego el griego, claro, llevan 4.000 años hablando prácticamente la misma lengua, con lo que las raíces de las palabras pesan como sillares de la Acrópolis. O sea, es como... tienen una gravedad tremenda, ¿no? Me encantaría poder cantar en griego.
Oye, muchas gracias por acercarte al estudio.
Gracias,
un sábado por la mañana.
Siempre es un gran placer. Bueno,
Santiago Auserón, con su nuevo álbum.
Neranchi. Que es naranja amarga.
Gracias, Santiago, cuídate.
Muchísimas gracias, amigas.
Y Antonio Castelo, Marina Lobo, Isma Suárez, adiós.
Chao.
Javier.
Gracias.
Ahora que deja seca mi vida, llega el letrero. El fin llegó.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.